Ya mismo le damos la bienvenida a nuestro sensei Alex Jiménez, que está contento con la reapertura de los museos.
Buenos días, y obviamente, obvio, que estoy muy contento, por más que es el regreso de una situación bastante embromada. ¿Ustedes saben que el 90% de los museos del mundo cerraron en la pandemia?
¿90
Estamos hablando,
me pregunto, el 10% que no cerró.
No, 95.000 en el mundo. Estos son datos, son del Consejo Internacional de Museos, que Uruguay integra, y yo soy socio, por lo menos.
Los que sufrieron un montón son los de Europa, que cobran la entrada y que viven de las entradas.
Ahí está, los nuestros, que son más estatales, no más con apoyo estatal. Y el 13% podría no reabrir de ese universo. O sea que estamos en que hoy en día se están planteando la reapertura. Acá quizás, como somos en general museos, los museos son o departamentales o nacionales, no se va a sufrir tanto, pero en donde hay mucho museo privado se va a sentir, evidentemente, ¿no? Lo que va a plantear es, claro, una serie de desafíos, como por ejemplo, cómo sobrevivir a esta situación, cómo reinventarse, se me trancó, y cómo también, y lo que pasa también a nivel educativo, yo que soy docente, cómo conciliamos lo presencial y lo virtual.
Porque ¿no? los chiquilines, las escuelas, los centros educativos no pueden visitar más. Sí.
En este momento no pueden, no es que no puedan visitar más, simplemente que no pueden en este momento porque no... el tema de la cercanía, de la distancia de 2 metros, que están en los protocolos, todo el tema que tiene que ver con los protocolos no se cumpliría, no, y por eso, ¿no?
Creo que los centros educativos representaban gran parte del público de los museos, ¿no?
Sí, es un público cautivo, se llama a nivel de los museos, o sea, y que además es multiplicador, quiere decir que van los hijos, van los niños, después van con los padres o van los padres, o sea, siempre está esa repercusión. Yo que soy una persona de museos, y ahora vamos a hablar en un ratito con alguien también que es colega, que lo conocemos hace muchos años, también de un museo estatal, y que nos va a contar un poco, después de aquel impacto que fue el Picasso, por ejemplo. Enrique Aguerre, que es el director del Museo Nacional de Artes Visuales desde el año 2010, integró la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación del 2016 al 20 y la Comisión Nacional de Artes Visuales a partir del 2011. Enrique es el director, pero a su vez es artista de video y de entornos digitales. Enrique, ¿cómo te va?
Buen día, Alejandro, ¿cómo estás?
¿Cómo andás, Enrique? Acá estamos muy ávidos de saber cómo, en primer lugar, no sé, Camila se sale de la vaina.
Ah, perdón. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo evaluás?
Hola, Camila, ¿cómo están?
Bien. ¿Cómo evaluás esta primera semana de reapertura? Ustedes, bueno, reabrieron el martes pasado, pero era uno de los museos cuya apertura estaba más esperada.
Sí, tenía además el plus. Primero por la gente, la relación que tiene con el Museo Nacional de Artes Visuales. Es un paseo casi obligado. Con el plus de la exposición de Petro Naviera, ¿no? Que estaba todo el mundo esperando que abriéramos para volver a visitarla por primera vez, porque no llegamos al mes de exhibición. Y con la implementación del protocolo a partir del martes, la verdad que nos sorprendió la gente, la cantidad de público. Esperábamos menos gente, vino una cantidad de público muy importante. Quizás un 30% menos, digamos, antes de la pandemia, lo que es un número muy alto. Y prácticamente no, todos con su barbijo, con el alcohol, tomando la temperatura, con buena onda, con ganas de colaborar para que el museo continúe abierto. Es un lugar seguro. No hubo prácticamente que hablar con nadie. Fueron muchos niños también, lo que me llamó la atención, muchos padres con chicos. Y se desenvolvió todo muy bien, incluso el fin de semana con la niebla de ayer había mucha gente en el museo.
Enrique, vamos a ir 5 meses para atrás. ¿Qué pensaste? ¿Cuál fue el día que el museo cerró de golpe? ¿Y qué pensaste y qué fue lo que se hizo a partir de allí? ¿Cómo se sobrevivió este periodo?
Bueno, es muy fuerte, ¿no? Es una sensación desoladora por la pandemia en primera instancia, que es lo más importante, antes que nada está la vida humana, luego viene lo demás. Pero no estamos entrenados para cerrar, estamos entrenados para hacer propuestas, convocar estrategias de que la calidad de la visita sea mejor, que haya más gente conociendo el museo. Hay mucha gente que no conoce los museos uruguayos, hay que convocarlos, en fin, y que se cierre de golpe fue como desolador. Al mismo tiempo, y a través de la estrategia de la Dirección Nacional de Cultura, Mariana Weinstein nos convocó a todos para hacer cultura en casa. Es decir, prácticamente cerramos y a las horas ya estábamos trabajando en migrar contenidos y elaborar contenidos para cultura en casa, para tener una plataforma online donde se pudiera mantener el vínculo que ya teníamos con los visitantes y sumar más gente, ¿no? Y entonces casi no hubo tiempo para lamentarse y nos pusimos a trabajar. Y si ustedes entran en Cultura en Casa y ven las visitas a conciertos, a visitas guiadas, a museos, talleres, en fin, es altísima la convocatoria que ha tenido Cultura en Casa.
La muestra de Petrona Viera estaba en el top 5 de visitas en Cultura en Casa.
Sí, la muestra está, y por suerte lo hicimos prácticamente al ir cerrando el museo con los funcionarios del Ministerio de Comunicación del Ministerio, la visita guiada, y sí, ha sido un éxito. De hecho, nosotros en el museo, como tú bien sabes, y también Alejandro, tenemos implementado hace muchos años estrategias digitales, pero esto nos llevó a acelerar los tiempos, digamos, y a pensar nuevas propuestas. Entre ellas estamos revisando ahora a través de efemérides las biografías, completando biografías, poniendo más imágenes documentales de obra, de toda la colección, y tiene un suceso también muy importante en redes, ¿no? O sea, siempre supimos que el museo excede el edificio o el lugar físico. El museo es mucho más para todos. Cualquier museo es mucho más que el edificio. Pero el tema de la pandemia nos llevó a acelerar los procesos, digamos. Como que aceleramos lo que deberíamos hacer en varios años, lo hicimos en semanas.
Eso que estás hablando tú es muy cierto, Enrique. ¿Y cuánto de eso, o sea, de esa situación de que yo comentaba recién, que lo vivo como docente, cuánto de eso de mezclar presencialidad y virtualidad, digo, va a quedarse, llegó para quedarse, y tiene que ver con esa reinvención con la cual tenemos que pensar los museos de aquí en adelante?
Sí, yo creo que después de lo de marzo no nos animamos a ir tan adelante en el tiempo. Nadie, hoy en día nadie se anima a ir tan adelante. Lo que sí estamos seguros, tú nombrabas varios foros o varias conferencias virtuales de el ICOM, que tiene muchísimos recursos para todos los que estamos en el tema museos, tú lo sabes muy bien, Alejandro. Lo que sí sabemos es que no vamos a volver a las condiciones ni a los planteos de los museos prepandemia. Eso ya lo sabemos. A partir de ahora, el gran desafío, y lo he dicho varias veces, es volver a ser disfrutable, un lugar de conocimiento, a través de las nuevas herramientas y cierta presencialidad. Porque hasta que no se resuelva el tema sanitario, podemos hablar de cierta presencialidad. Quiero destacar que Uruguay es un país privilegiado en ese sentido. En broma, el director del Museo de Bellas Artes de Argentina, Andrés Duprat, que somos muy amigos, en broma me decían, me voy para el Uruguay. Y es verdad, es muy dramática la situación de nuestros países hermanos, es realmente dramática. Y aquí está bien, y estoy de acuerdo que los protocolos se van a ir afinando y se van a ir relajando a medida de que hagamos las cosas bien, con responsabilidad entre todos, pero ya podemos disfrutar de los museos desde hace una semana. Es un privilegio enorme.
Sobre todo porque está cerrado Buenos Aires, Argentina, está cerrado Brasil, ¿no?
Chile, todo. Además, situaciones dramáticas, verdaderamente dramáticas. Entonces, yo creo que percibí eso entre la gente que volvió a acompañarnos y en buen número, que casi no hubo que decirle, no, la distancia social, en fin, el barrio. No, ya venían, había buena onda con la gente que los recibía, con los funcionarios, con la gente de seguridad. En la cafetería del jardín, que hasta unos días de granito que se adelantaron, pero después volvió el frío y la niebla, igual estaba llena de gente, la gente tenía muchas ganas de volver, de restablecer ese vínculo con el museo, con el jardín, como paseo, la plaza de los chicos, que se reformuló, la Rambla. Bueno, es inusual museos en el Parque Rodó, normalmente están en el centro de la Ciudad Vieja, pero forma parte, junto al Museo Zorrilla, todo el paseo de lo que puede ser la Facultad de Arquitectura y Ingeniería, todo el parque, la Casa Cravoto, Vila Majó, ese circuito sí, como que generando. Lo vi muy muy activo estos últimos días a partir de la apertura.
Un circuito bien lindo ahí en el
precioso,
en el Parque precioso. Rodó. Y Enrique, ¿podemos repasar un poco cuáles son las propuestas que hay para ver, además de Petrona Viera, que está en el segundo piso y que es imperdible para quien sea que esté escuchando ahora?
Es imperdible, y además está recién salidito el catálogo. que ahí está todo el trabajo de Verónica Panella y María Eugenia Grau, las curadoras de la exposición, que es un trabajo fantástico. Este es un libro de 264 páginas, vale la pena. Luego tenemos la colección, que va de 1865 a 1950, es una selección que hice desde el comienzo de los géneros del arte en los artistas nacionales, obviamente arrancando con Blanes, y llegando hasta el Taller Torres, 1950. Más adelante haremos la segunda parte, del 50 a nuestros días. Y tenemos el 14 de agosto, abrimos la exposición de Andrea Filkestein, que se llama Equilibrio, es una exposición de la última obra de Andrea, pintura, que había quedado detenida en el tiempo, como le pasó a otros colegas, inaugura el 19 de marzo, bueno, finalmente inaugura el 14 de agosto, se mantienen los meses de exhibición, o sea, prácticamente va a estar 90 días, pero no se dejen estar, es una fantástica exposición de un artista que vale la pena conocer para aquellos que no la conocen. Y los primeros días de diciembre vamos a, si todo sigue en este ritmo, por eso no me animo ni ir hasta diciembre de golpe, pero si todo sigue por estos canales, vamos a inaugurar una gran exposición retrospectiva de Amalia Nieto.
Para la noche de los museos, también, con la misma lógica que decís tú, si es que va todo bien, ¿no? Igual que el Día del Patrimonio.
El tema, ¿no? Tenemos dos grandes eventos en los museos, en todos los museos, que es el Día del Patrimonio, 4 y 5 de octubre, y la segunda semana de diciembre, noche de los museos. Veremos cómo implementamos o qué protocolos tenemos a ese momento, porque son días que vienen muchísima gente.
Claro, pero entonces, bueno, para esa fecha después va a haber que prestar atención a ver cómo es que hay que ir. ¿Cómo es que hay que ir? De repente van a poner hora o algo, pero Enrique, muchísimas gracias por este repaso. Interesantísimo conocer la evaluación de esta primera semana y que seguramente la gente va a seguir respondiendo muy bien a la reapertura de los museos.
Muchísimas gracias a ustedes y los esperamos, ¿eh?
Enrique, te despido con una frase tuya. El gran desafío es mantener la capacidad de disfrute con el protocolo que tenemos que adoptar. Esto lo dijiste en El País el otro día.
De eso se trata, de eso se trata.
Ahí está.
También, de disfrutarlo. Gracias, abrazo grande para todos.
Un abrazo.
Chao, chao. Que sí se puede disfrutar, ¿no? Además que vos vas recorriendo. En breve va a florecer el jardín, que es hermoso también el que rodea a la cafetería. Sí.
Hay gente que opinaba que esto de poder ver los museos con tanto detalle en el mundo virtual de repente desincentivaba la visita, pero yo creo que también puede suceder el efecto contrario, ¿no? Que al verlo, el entrar y ver cómo es todo el museo y qué obras tiene y todo, te lleva a que cuando se reabra te den ganas de ir a ver esa misma obra.
Es un paseo,
sí, invita a revalorizar, ¿no? Para mí. Sí.
Un paseo que conjuga un poco de todo, ¿no? O sea, tanto el museo como, por ejemplo, el parque enfrente, o sea, es para toda la familia. Y esperemos que en poco tiempo se retome eso, ¿no?
Y la cafetería, sí, que había ahí toda vidriada.
Ay, todavía había y dijo que está funcionando.
La que hay ahí, está funcionando.
Se llena,
placer, divino, pero con
mensajes. Y hay otro funcionando, está el MAPI, bueno, Maldonado, Colonia, Río Negro, Soriano también. Hoy reabre el museo y Pinacoteca Eugenio Jiménez de Soriano y Mercedes, le mandamos saludos a Aparicio Arcaus, que es el director. Bueno, o sea, de a poco.
Qué bueno.
El museo homónimo de nuestro sensei.
Sí, no tiene nada que ver.
Ah, no es Jiménez, no es pariente.
Nos vamos.
No, un gusto, un abrazo.
Muchas gracias, Ale, como siempre.
Vamos a hablar de Hiroshima en la próxima, que en este mes se cumplen 75 años de Hiroshima y Nagasaki.
¿Sabes quién contaba cosas terribles? Porque visitó Hiroshima y creo que pudo presenciar cosas de un museo o de un sitio. Barrett Puch, que fue profesor de la Universidad Católica, periodista, marcó la historia de la televisión nacional. Él tuvo la oportunidad de estar en Hiroshima y hacía cuentos, pero terroríficos, de las cosas que pudo ver.
Justamente este fin de semana estuve viendo, bueno, documentales de la Segunda Guerra, y también hay que recordar que más allá de la fama de Hiroshima y Nagasaki, los bombardeos aéreos de los aliados fueron igual o incluso más destructivos en algunas ciudades. Nos vamos a leer y
nos vemos,
recordamos eso en la próxima, entonces. Chao, gracias por estar ahí.
Chao, chao.
Chao.